Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos, lo que dice nuestro reloj en estos momentos, así que habrá que hacerle caso. Tenemos, por lo tanto, 53 minutos por delante de radio que vamos a llenar, pero hasta los topes. Y vamos a empezar por nuestro juego de agudeza visual. Como estamos buscando hoy, estamos con el precio justo.
Sí, con el precio justo. ¡Ay, qué bien!
El escaparate.
Justo, el escaparate. Hoy tenemos una sandwichera, una cafetera espectacular y una tostadora que va...
¿Por qué tienes que hablar así?
Era primitivo, lo hacía así, ¿no?
Sí,
lo
hacía con ese soniquete. Es verdad.
Pero bueno, a ver. Yo lo que quiero es saber de estos tres productos que hemos puesto en nuestro mercadillo particular, por aquello de no decir Black Friday, que queda horroroso, ¿cuál de ellos nos va a costar más caro? ¿La sandwichera, la cafetera italiana, aclaro,
sí,
por los que
bien.
No vean Twitter, o el tostador, digamos, de abierto, que se le ve un poquito como calienta?
Vale, muy bien. ¿Qué están diciendo los oyentes?
Sigue siendo la opción más votada la cafetera, 57%, ha bajado un poquito.
Bueno, así todo es mucho.
Mucho, mucho. La sandwichera le sigue con el 29% y lo menos votado hasta ahora, el tostador, 14%.
Bueno, no queda muchísimo tiempo por delante, pero queda bastante, lo suficiente para entrar en arroba buenos días OM, nuestra cuenta de X Twitter, observar los tres
productos.
¿Esto qué es? ¿Electrodoméstico pequeño?
Sí,
pequeño
sí,
electrodoméstico.
Pequeño electrodoméstico.
Muy bien. Y decidir cuál de los tres es más caro.
Eso es. Y nada. Y
votamos
votar,
y ya está.
Y a la 1:05, pues daremos la solución. Daremos los precios exactos.
De los tres.
De cada uno.
Muy bien,
por
estupendo.
Por si queréis aprovechar la oferta.
Pues mira.
Porque lo mismo, oye, alguno entra dentro de vuestro...
¿Presupuesto?
Sí.
Y necesidad.
Ya digo... Ya digo que ninguno pasa de los 40 euros.
Muy
ninguno.
Bien. Bueno, no está bien. A lo mejor hoy sale un poquito más barato.
Por
o son
idea.
Precios de hoy.
Envío gratuito y precios de hoy.
Bueno, perfecto.
¡Me lo quitan de las manos!
Parece el Loli. Bueno, hasta ahora, Carlos.
Hasta luego.
Martín Momón, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
La semana según Momón, llega el momento del análisis. Bueno, estás escuchando, esta es nuestra sintonía habitual. Hemos decidido que te la vamos a cambiar. Hemos encontrado la sintonía... Ahí estás. Momón, sí, señor. ¿Qué te ha parecido?
Ah, precioso.
¿Verdad que sí?
Pues encantado.
La vamos a dejar y unos señores que te mencionan.
Muy bien, muy
con
bien.
Con intención tampoco. Pero ahí tenemos la nueva sintonía de Antonio Martín Momón.
Muy bien.
Que como cada viernes viene a analizar la semana.
¿Sí? Mejor empezar así, que ya bastante disgusto nos da la política después.
Bueno, tenemos... desde el viernes pasado, que fue la última vez que tú y yo nos encontramos, tenemos gobierno nuevo.
Sí, además.
Es que pasan tantas cosas que parece que ya esto se nos ha pasado.
Además ha sido, fíjate tú, nos sorprendió a todos porque parecía que Pedro Sánchez iba a hacer un goteo del gobierno a partir del sábado y sin embargo pues esperó hasta el lunes. Y probablemente porque estaba la gran manifestación el sábado en Madrid y no quería mezclar titulares en ese sentido. Y bueno, pues presentó el gobierno de golpe, prácticamente de golpe, el lunes por la mañana. Y bueno, pues ahí tenemos un gobierno, 22 ministros, 4 vicepresidentes, vicepresidentas, un presidente del gobierno... un consejo de ministros muy grande.
Muy grande, enorme.
Demasiado.
Va a haber más gobierno que
claro, demasiado.
Ciudadanos.
Pero claro, el problema está en que es un gobierno de coalición, hay que darle 5 ministerios a la oposición y la verdad es que hay carteras que analizas y dices, bueno, ¿y qué quieren hacer con esta cartera? No ya solo porque muchas de ellas es que estén completamente transferidas a las comunidades autónomas y, por tanto, se han quedado sin peso de ningún tipo. Es que hay carteras que podrían haber sido seguramente secretarías de Estado o incluso direcciones generales. Pero bueno, como hay que llenar ministerios, pues hay que llenar ministerios.
Bueno, vimos todos, yo creo, y escuchamos en su momento cómo Pedro Sánchez anunciaba quiénes iban a ser los componentes de su nuevo gobierno. Luego les escuchamos y les vimos cómo prometían sus cargos, prometieron la mayor parte de ellos, pero hay luego detallitos que no conocíamos. Por ejemplo, esa carta que Pedro Sánchez envió a cada uno de sus ministros y en la que ponía qué.
Bueno, pues eran cuatro folios de carta que se encontraron los ministros cuando llegaron al primer consejo
de ministros.
En su, cada uno en su sitio, y en esa carta decía que, bueno, que había que respetar la palabra dada. Y la verdad es que yo creo que un hombre como Pedro Sánchez, que diga que este es un gobierno que tiene que respetar la palabra dada, es que es...
¿Cuál de todas? Claro.
Tentar a la suerte. Claro,
no. Lo primero, yo, si recibo esa carta por parte de Pedro Sánchez, lo primero que le pregunto es, presidente, ¿cuál de todas?
Claro. Es decir, ha cambiado tantas veces de opinión este presidente del gobierno y ha cambiado tantas veces de opinión sus propios ministros para ir corriendo detrás de la que tenía el presidente de gobierno en cada momento. Que bueno, si algo verdaderamente está asentado en estos momentos en la opinión pública, es que la verdad y la mentira no tienen, son exactamente lo mismo para un hombre como Pedro Sánchez, dependiendo de lo que le convenga a él
o a las
políticas que quiera hacer en cada momento. Claro. La prueba está que hasta el 23 de julio estaba diciendo que la amnistía era anticonstitucional y la amnistía ahora a los golpistas del 7 de octubre en Cataluña, pues resulta que se ha convertido en algo no solamente constitucional, sino un paso importantísimo para la convivencia en España, según el presidente del gobierno y todos los ministros que van detrás. Bueno, pues claro, me parece... Bueno, pues la política española muchas veces se separa de los ciudadanos precisamente por falta de coherencia. Claro, estos detalles pues es que causan risa.
Bueno, no causa tanta risa el tema de la amnistía en Europa, ¿eh? Cuidadito, que nos van a vigilar.
Mira, Eli, a mí me parece que un país que ha tenido una transición que ha sido estudiada por todos los campos universitarios del mundo, que ha sido ejemplo para otros países que han hecho transiciones de las dictaduras a la democracia. Todos los países, por ejemplo, que salieron del telón de acero han copiado nuestra transición. Que en estos momentos en el Parlamento Europeo se tenga que estar juzgando a la democracia española porque precisamente se están rompiendo la separación de poderes y se pone en riesgo el sistema democrático en nuestro país, pues a mí me causa una tristeza enorme. Después no sé lo que saldrá de aquello, porque, mira, en Europa nunca pasa nada.
Ya. También es verdad.
Y decir, bueno, es que Europa va a estar vigilante. Bueno, ahí está Hungría y Polonia.
No, que han nos han metido en el mismo saco. Cuidado, claro. Cuidado,
sí,
nos han metido en el mismo...
La imagen es terrible, pero al final Europa, para que tome una decisión, tienes que, bueno, haber roto todos los límites. Porque fíjate tú, con el Brexit británico, lo que dieron la lata a los británicos, y Europa, ¿qué hizo? Más que lavarse las manos una y otra vez. Es decir, que en Europa casi nunca pasa nada. Pero hombre, que esté pendiente Europa y que ya que nos pongan en el foco de la Unión Europea en un debate de este tipo, se está internacionalizando además tal cuestión que ya no es solamente Europa. En Estados Unidos ya se está hablando de la amnistía española, en los demás países exactamente igual. También es verdad que en el Parlamento Europeo la mayoría está el Partido Popular Europeo, y por consiguiente el Partido Popular Europeo va a vigilar mucho más a España en este sentido y los desmanes que se cometa. Pero ya solamente el hecho de que se tenga que analizar la democracia española como que está en riesgo en una sede como es el Parlamento Europeo, pues debe causar tristeza y falta de orgullo a los españoles que luchamos por una democracia total, de plenos derechos.
No, desde luego no parece que sea muy, en fin, el buen camino, sobre todo que Europa avise que nos va a vigilar al país que en estos momentos ostenta la presidencia europea.
Claro, y sobre todo lo que tiene muy, muy asustado a Europa, y bueno, es lo que verdaderamente ha sublevantado a todas las organizaciones judiciales, a todas las asociaciones de fiscales en España, sean progresistas, sean conservadores, tengan la idea que tengan, es el lawfare, es decir, el que se pueda perseguir a jueces porque se crea que han prevaricado y que han tomado decisiones que correspondían al campo político, pero que las toman judicialmente para perjudicar a ciertos políticos. Bueno, el gobierno socialista, el Partido Socialista, enseguida se separó del tema del lawfare, aunque lo había firmado en el acuerdo con Junts, pero dijo que eso no era. Pero es que ayer nos encontramos con que ya se presentó la primera comisión en la que se hablaba claramente, en el Congreso de los Diputados, en el que se hablaba claramente que se iban a investigar los excesos policiales y los excesos judiciales que se habían producido durante el momento del proceso. Es decir, que por tanto, vamos a un Parlamento, se va a constituir en máximo de lo que es el Estado de Derecho y va a poder juzgar a los propios jueces y enjuiciar sus decisiones. Por tanto,
cuidado que estamos bordeando algo muy peligroso, ¿eh? Claro, cuidado.
Es que es peligrosísimo porque con esto cualquier político de turno mañana cambia absolutamente todo, y como aquí hemos convertido la justicia en una justicia popular donde la mayoría parlamentaria es la que decide lo que dicen los jueces, etcétera, etcétera, pues claro, nos cambian la Constitución española y nos quitan las libertades a los españoles, nos hacen desiguales unos a otros sin que podamos protestar.
Bueno, pues hemos comenzado esta legislatura, ha comenzado a caminar, lleva muy poquito tiempo, pero Pedro Sánchez se está encontrando con algún problema, por ejemplo, con Podemos.
Sí, era natural. Podemos siempre dijo que ellos no podían no apoyar la investidura, pero se habían sentido mal en la coalición con Sumar. Aguantaron hasta que la investidura salió adelante, pero cuando ha salido la investidura, pues ellos creen que los han echado del gobierno. En buena medida los han echado, no están dentro del gobierno. Sumar no ha decidido que ningún nombre de Podemos esté en el gobierno, salvo aquel que dijo que iban a poner, que era una persona odiada por Podemos, que la habían prácticamente echado de Podemos, en Nacho Álvarez, que la habían echado de Podemos hacía tiempo. En fin, el caso es que en estos momentos a mí me parece que hay una pugna dentro de Sumar, entre Sumar y los 5 diputados de Podemos, porque fundamentalmente los diputados de Podemos quieren obtener una autonomía plena en Sumar y una decisión libre absoluta sobre todos los temas, o si no, van a irse al grupo mixto. Y lo que le dicen ya al Partido Socialista es que tienen 5 diputados, y con 5 diputados cualquier ley que quieran sacar no tendría la mayoría absoluta, y por tanto, igual que han negociado con Puigdemont o con otras fuerzas, van a tener que negociar con ellos. Desde luego, la pérdida de fuerza de Sumar es importante, sobre todo porque la imagen que se está dando es que Sumar es una fuerza entregada en este momento al socialismo, al estilo de lo que era Izquierda Unida, y que los díscolos en buena medida son los de Podemos, que se escapan de ahí, y por consiguiente ya que en las elecciones europeas pues Podemos y Sumar presenten listas diferentes, ya es un golpe para ese espacio parlamentario importante. Pero desde luego para el futuro de Pedro Sánchez es un escollo tremendo. Claro, que los 5 diputados de Sumar tengan que negociar con ellos. Imagínate que 5 diputados de Podemos pueden decir que no salen los presupuestos adelante.
Fíjate, después de que en Podemos sabían perfectamente lo que iba a pasar, quiero decir que no iba a haber ningún ministro de Podemos, y así todo votaron que sí a la investidura de Pedro Sánchez. Yo, sinceramente, si fuese Pedro Sánchez, no haría ningún caso a la amenaza, porque van a terminar votando que sí.
Bueno, eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez, ciertamente. No le ha dado mayor importancia. Tampoco parece ser que esté dando mayor importancia a Yolanda Díaz. La prueba está que desde julio no había vuelto a hablar con los representantes de Podemos. A mí me parece que Podemos se ha convertido ya en un negocio privado. Y por consiguiente, lo único que quieren esta gente es ganar dinero. En estos momentos han conseguido que los dos ministros que han venido sean europarlamentarios, que no eran de estaban en la coalición de Podemos,
sí,
pero no eran de Podemos, eran de Izquierda Unida o del grupo de Ada Colau, y ahora van a entrar dos personas de Podemos, con lo que evidentemente van a conseguir un mayor presupuesto Podemos, tienen esos 5 diputados, y lo que se están planteando en estos momentos es dónde van a ganar más dinero, si en Sumar o en el grupo mixto. Y después, evidentemente, donde están es en un Pablo Iglesias que está haciendo negocio a través de Podemos con las relaciones internacionales que está teniendo, sobre todo en Hispanoamérica, en Latinoamérica. Y a mí lo que me parece es eso, que es un partido político que, bueno, ya ha perdido toda la esencia con la que surgió y que lo único que se dedica es a que sus líderes vivan de esto.
Bueno, perdió su esencia del momento que pusieron un pie en el Congreso, ¿eh? Hay que decir, claro. Recordemos todo aquello que decían, no cobraremos más de 3 veces el salario mínimo. Eso, en cuanto llegó la primera nómina, nos olvidó completamente, por ejemplo.
Y el chalet de Galapagar, cuando decía Pablo Iglesias que es que él vivía en Vallecas en un piso porque quien se iba a estos lugares, pues evidentemente, es decir, tantas incoherencias que han tenido.
Sí.
Es como ahora, por ejemplo, nos han echado del gobierno y es una vergüenza porque esto es una purga, ha sido un veto. Caramba, ¿quién puso los vetos y las purgas de moda en España? Más que Pablo Iglesias, que se cargó prácticamente a todos los fundadores de Podemos y ha ido purgando uno tras uno a aquel que le ha podido no solo criticar, sino ya no estar de acuerdo con la política que él marcaba. Por tanto, claro que ahora se quejen de que aplican la misma medicina con ellos que la que han aplicado ellos y han puesto en marcha como norma siempre, pues parece poco serio.
Bueno, la verdad es que es una legislatura muy personalista, porque Pedro Sánchez es como es, y todos, yo creo que a estas alturas ya le conocemos, lleva unos cuantos años siendo presidente del gobierno, ¿eh? No es un recién llegado, pero es verdad que esta vez está muy, muy presionado por todos los grupos políticos de los que depende, porque depende absolutamente de todos. Y seguramente eso ha influido mucho en ese encontronazo que ha tenido con el presidente de Israel, que qué necesidad había, un poquito de diplomacia, un poquito de mano izquierda. Pedro Sánchez, repito, es el presidente del gobierno de España, pero en estos momentos encabeza la presidencia de la Unión Europea. Y no sé yo cómo alguien va a un país a reunirse con su primer ministro y acaban prácticamente yéndose cada uno por una puerta, Israel dando carpetazo a esa cita que había, que hay en Barcelona, y creando un malestar que no sé yo si era necesario.
Sí, yo creo que una cosa son las opiniones que tenga cada uno y las necesidades internas que tiene en su gobierno, y otra cosa son las relaciones internacionales, donde lo que está poniendo en juego es el propio prestigio internacional de nuestro país. En primer lugar, bueno, pues se ha demostrado claramente la poca importancia que tenemos internacional. Es decir, allí ha ofrecido una cumbre de paz en Barcelona y le han dicho que no rotundamente, cuando, por ejemplo, en la época de Felipe González, aquí se celebró la cumbre de paz entre Israel y Palestina en Madrid, y por consiguiente, bueno, pues evidentemente no estamos en estos momentos en la misma situación. Pero después es que yo creo que fue muy inoportuno, porque cuando un país ha sufrido, como ha sufrido Israel, un ataque como el que ha tenido por parte del terrorismo de Hamás, donde en estos momentos hay personas que todavía están, son rehenes de los terroristas palestinos de Hamás, que el presidente vaya allí a tratar de dar lecciones y a hablar de equilibrismo entre lo que hace una organización terrorista y lo que hace como defensa legítima un Estado soberano como el de Israel, pues claro, a aquellas personas les tiene que sentar muy mal. Igual que en España no hubiéramos permitido que nadie viniera cuando ETA había matado a una serie de personas, a que nos dijeran que teníamos que ser menos duros con la banda terrorista ETA, pues me imagino que a Israel le pasa lo mismo. Teniendo en cuenta además que siempre pensamos desde lejos que Netanyahu es la línea dura del gobierno de Israel. Y es verdad que Netanyahu es un hombre duro, un hombre conservador, en general, y duro en este sentido. Pero en el Consejo de Ministros que se ha creado en Israel, que es una amalgama de partidos, hay partidos que le acusan a Netanyahu de estar actuando con demasiada debilidad y no estar atacando más a Hamas para exterminarla, como ellos dicen, y para atraer a los rehenes israelíes que están allí. Y por consiguiente, Netanyahu no es un hombre que tenga las manos libres también dentro.
Bueno, decir, lo que le pasa a Pedro,
que Pedro Sánchez,
Sánchez,
que Pedro Sánchez debería de comprender, claro, que Pedro Sánchez debería de comprender las necesidades que puede tener cada persona. Y después, vamos a ver, que se vaya allí a una reunión con Netanyahu y que después se vaya a ver a la Autoridad Nacional Palestina, Abu Abbas, que no pinta nada en el conflicto, porque Abu Abbas no manda en absoluto en la franja de Gaza, pues por aquello de complacer a sus ministros que están pidiendo que se juzgue por genocida al presidente al primer ministro de Israel, pues demuestra pues que Pedro Sánchez está tratando de hacer unos equilibrismos aquí internos, pero bueno, que para eso hubiera sido mejor que no hubiera hecho el viaje y no hubiera comprometido la reputación española.
Pues sí, parece bastante más lógico. Bueno, dejemos al gobierno de lado y fijémonos en la oposición. ¿Qué le pasa a Elías Bendodo, al coordinador general y número 3 del partido?
Vamos a ver, el problema está en que en estos momentos va a haber una serie de cambios en el Partido Popular.
¿Sí?
Sí, en la organización. ¿Por qué? Porque ya tienen que empezar a pensar naturalmente que son oposición y por consiguiente que tienen que prepararse para lo que les va a venir en un momento muy delicado y que no se sabe cuánto tiempo va a ser. Puede ser poco tiempo o cuatro años. Entonces, hay que tener en cuenta que Feijóo parte con aquel equipo que prácticamente se quedó después de Casado en un momento muy, muy de urgencia. Pero ahora tiene que tomar sus decisiones. Es verdad que tiene que cambiar como portavoz a Cuca Gamarra, que la va a sustituir. Parece ser que el portavoz que quiere sustituirlo es Miguel Tellado, el que es el secretario de organización actual del Partido Popular.
Poco conocido, debe mandar bastante en Génova, claro, pero es muy desconocido.
Pero al final es otro gallego más dentro de la cúpula del PP y naturalmente, pues oye, otras cúpulas territoriales pues se pueden sentir molestas con estas cosas. Por ejemplo, Andalucía, donde a Bendodo se le trajo para cumplir unas expectativas porque venía de la mano de Juanma Moreno y se la ha dejado encajonado entre lo que es la secretaria general y lo que era la labor de Miguel Tellado y claro, pues se queja de que no tiene espacio en estos momentos y que no sabe realmente para qué dejó el gobierno de Andalucía y se vino a Madrid. Son cuestiones lógicas de una reorganización que se tenga que hacer. A mí, de todos modos, si la decisión que toma Feijóo de colocar a Miguel Tellado como portavoz es firme y al final ocurre, creo que es un error de Feijóo enorme.
Pues está el Partido Popular para estar cometiendo errores.
Miguel Tellado no creo que sea la persona idónea para llevar la oposición del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y pienso que sería un gravísimo error. Miguel Tellado sirve para lo que sirve, es un hombre de política interna, es como si, para que sepan, para que se hagan una idea, como si el Partido Socialista hiciese portavoz a Santos Cerdán.
Ya.
Pues no, están para los trabajos sucios, no para eso.
En fin, que así está nuestro país, así está la política, así está el mundo y cada semana lo analizamos con Antonio Martín Bobón, que ha estrenado nueva sintonía, que le pondremos de vez en cuando.
Perfecto. Para recordar. Encantado.
El viernes que viene te esperamos aquí, ¿no?
Aquí está.
Perfecto, gracias Antonio.
Adiós, buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Siempre que escucho esta música que me pongo bailongo aquí, me pongo a bailar, me pongo a dar palmas, me pongo a de todo.
Esto es Otra Historia.
Qué una historia tan de barrio, tan además de un barrio tan obrero como Vallecas.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Hola, Jare Joy.
Por favor.
Pintándome las uñas estoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es Otra Historia.
Dime el tema, porfa.
Con Esther Sánchez y David Botello.
Pues el Robinson Crusoe español.
En Onda Madrid.
Mogollón, madre mía. Esto es una pasada.
Avanza. Aprende. Infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid. Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Villarejo de Salvanés, Robre Gordo, Buitrago de Lozoya, Valdelaguna y Zarzalejo se han convertido en platos de cine y sus vecinos en protagonistas de 10 cortometrajes que se van a proyectar en cada uno de estos municipios de la Comunidad de Madrid. Bueno, son finalistas ellos de una convocatoria que invitaba a los habitantes de los distintos pueblos de Madrid a participar. Y han contado historias creo que muy variadas. Bueno, la que se lo sabe absolutamente todo es Gloria Talavera. Gloria.
Sí, todo este proyecto se ha realizado en el marco del festival No Todo Film Fest, que ya ha cumplido 21 ediciones. Este programa nos encanta porque lo que ha hecho es acercar este proyecto audiovisual a lugares, ¿no?, poco habitados de la Comunidad de Madrid. Javier Bardón, ¿cómo surge la iniciativa? Tú que eres el director de No Todo Film Fest.
Bueno, pues surge con esa idea y ese interés del festival por crecer, por ramificarse, ¿no? Es un festival que surgió con la intención de no dejar a nadie atrás, también en el sector audiovisual, intentar ser siempre un acompañamiento, un apoyo en la parte formativa, en la parte didáctica, y no tenemos solamente que circunscribirnos a las grandes ciudades o a la capital, ¿no?, sino que intentar llegar a estos núcleos poblacionales mucho más pequeños y sacarles el máximo partido, pues es algo de lo que estamos disfrutando mucho.
Y se eligieron, como hemos dicho, ¿no?, Zarzalejo, Valdelaguna, Robregordo, Buitrago de Lozoya y Villarejo de Salvanés. ¿Y allí qué se ha hecho durante estos días?
Bueno, pues ha sido un reto, porque algunos de los pueblos que comentas son realmente pequeños y tienen una población muy reducida, pero eso no quita para que haya gente fantástica con ganas de hacer cosas, con ganas de participar en los cortometrajes, paisajes increíbles, historias sugerentes. Entonces, lo que hemos querido es que cada uno de los trabajos recoja un poco la idiosincrasia también del lugar y la magia del lugar, ¿no?
¿Y los propios vecinos han sido los encargados de escribir sus guiones?
Hemos seleccionado un par de parejas por cada uno de los pueblos que realizaban lo que llamamos un bautismo audiovisual, una primera toma de contacto con el mundo audiovisual, acompañados por dos tutores con más trayectoria, con más oficio, por así decirlo, todos ellos ganadores de antiguas ediciones de No Todo Film Fest, ¿no?, para que les acompañaran, y todos ellos tienen de alguna manera alguna vinculación con el pueblo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, pues puede ser porque su abuela reside en el pueblo, porque veraneaban en el pueblo. Entonces sí que hay una relación.
Historias muy entrañables que vamos a contar a los oyentes, si te parece, Javier, cuéntanos.
Sí, sin intentar hacer demasiado spoiler, porque los proyectos se están proyectando en cada uno de los pueblos y se presentarán en los canales de No Todo Film Fest el martes, pero hay historias de lavanderas, hay historias de mujeres que estrechan sus lazos personales recorriendo los paisajes, la montaña, las rutas, hay historias incluso de terror. Bueno, pues tenemos un poco de todo, la verdad.
¿Y cómo se han sentido ellos detrás, por ejemplo, de esas cámaras que os han contado, o delante?
Pues yo creo que han tenido una mezcla inicial de incredulidad, de duda a lo mejor, y luego se han volcado. Creo que se lo han pasado muy bien. Al final, ser protagonistas de estas historias, poder luego verse en pantalla grande, ¿no?, pues es algo que no pasa todos los días. Por lo tanto, hemos tenido la mejor predisposición por parte de todo el mundo.
Decíamos que, claro, la Comunidad de Madrid es mucho más que la capital. Tenemos muchos municipios, 179, que animamos a visitar y a descubrir, que se pueden convertir en cualquier momento, ¿no?, en escenario para un rodaje.
Exactamente. Ahora hemos llegado a 5, pero la intención es llegar a muchos más, ¿no? Independientemente del tamaño de los pueblos, de la población que tengan. Al final, en el cine, cualquier espacio que tenga encanto, que tenga magia, permite contar todas las historias del mundo, ¿no? Así que con muchas ganas de continuar con este proyecto.
Lo habéis llamado Bootcamp, porque hay que ponerse las botas para empezar a rodar.
Efectivamente. La idea de calzarte para recorrer el paisaje, para que la gente también, sin tener la necesidad de llegar a esos pueblos, pueda conocerlos un poco mejor, ¿no? Pues era esa intención, un formato teórico, pero también muy práctico, con el cual aprender mucho y sacar adelante un cortometraje en tiempo récord.
Decíamos todo dentro de ese marco, ¿no?, del festival No Todo Film Fest de cortos, que nacía hace ya 21 ediciones con Javier Fesser.
Pues sí, es una idea de Javier Fesser y de La Fábrica, que surgió con la intención de apoyar a todos esos cineastas que están en una primera etapa profesional, aunque el No Todo Film Fest siempre luego ha sido también un campo de experimentación para las y los más consagrados, pero ha ido creciendo, tomando dimensión. Por ponerte un ejemplo, este año han llegado casi 800 cortometrajes, y hay que recordar que son cortometrajes inéditos, que se ruedan por y para el festival, ¿no? Por lo tanto, hemos ido llegando a una comunidad enorme que responde muy bien a estas iniciativas como la del Bootcamp, y esperamos pues al menos 21 años más.
Claro que sí. Javier Bardón, muchísimas gracias. Es el director de este festival, y en esta ocasión con este proyecto tan interesante para conectar jóvenes locales con este mundo audiovisual, incentivar su creatividad, y las proyecciones, pues nada, enseguida las vamos a poder visualizar todos.
Pues estupendo, las disfrutaremos. Gracias, Gloria. ¿Ha oído lo de disfrutar todos? Aquí lo tenemos. Rubén Ruiz, muy buenos días.
Si hubiera dicho vamos a picar piedras, no estaba yo aquí. Pero
no, seguramente.
A disfrutar todos, pues ya está, ya he venido.
Bueno, pues mira, has llegado un día estupendo. Ayer se encendieron las luces de Navidad
en
Madrid.
Qué bonito. Ya iba yo justo sobrevolando Madrid en ese momento. Y de pronto, ¿sabes? Como cuando te dan las largas, que dices, ¿tú qué haces? Pues así sencillo cuando se encendieron las luces. Muy bonito todo.
¿En Planeta Erra ponéis árbol?
No, ¿para qué? No. El de... ¿Sabes que han puesto uno en... ¿Dónde ha sido?
¿Dónde?
El de Xavier García Viola.
Sí.
Han puesto el más alto.
Badalona.
Badalona, no es el más
hay
alto.
Hay un pueblo de Granada,
¿sí?,
que se ha superado. Más
¿cuál?
Alto todavía. Pues no me acuerdo cómo se llama, ahora te lo
ahora
busco.
Lo busco.
Pero llega, podemos decir que ese árbol igual da sombra a Girona.
Seguramente, a Vigo. Como se descuide el alcalde de Vigo, le va a eclipsar.
Pues
desde
oye.
Ceuta no ven Vigo. Porque está el árbol en medio,
claro,
y no les permite...
Porque si no estuviera ese árbol, sí verían Vigo desde Ceuta, porque...
Claro, si ustedes tienen una vista extraordinaria.
Y Vigo, es verdad que con las luces es verdad que se ve desde cualquier punto del espacio. Doy fe que para eso soy Rejoner y para eso soy alienígena, o sea que sí.
No estaba pensando yo lo del árbol, porque yo sigo sin aclararme.
Sí, a ver.
El planeta R.
Sí, Nevada Shopping...
Hay veces que...
Nevada Shopping en Granada ilumina el árbol de Navidad más alto de España con 57 metros.
¿Solo? ¿Cómo que
solo?
Eso es que no fue alguno de los que tenía que poner un trozo, no fue ese día a trabajar, porque iban a ser 75.
Dicen los compañeros que estuvieron allí que entre flamenco y fuegos artificiales se encendió el árbol más grande del país.
Pero ¿cómo tira fuegos artificiales al lado de ese
Juana
cacho?
Juana Bichuela mientras cantaba.
¿Juana Bichuela?
A la guitarra, ¿eh? Juana Bichuela.
No. Máquina total.
Bueno, impresionante.
Sí.
Ya lo creo. Va a ser más impresionante que la mascleta que vamos a hacer en Madrid.
Vamos a hacer
una mascleta en Madrid.
Pero esto es que a ver si nos centramos, cada uno a lo suyo.
¡Pum, pum!
Pues exactamente, el alcalde, que es un inconsciente. Perdone, señor Almeida.
¿Sí?
Yo creo que no ha estado nunca en la mascleta.
Estás llamando inconsciente al señor Almeida.
Sí, un poquito.
Tú no has estado nunca en una mascleta y dices, qué bien que van a hacer una mascleta.
No.
Eso te mata.
Mala idea.
Ese alcalde, me lo imagino yo yendo el día de la mascleta. A ver, qué bien.
Estamos.
En primera fila.
No, además, el alcalde que tiene.
Tremendo.
Que pobre, cada vez que va a una inauguración, no le deis el cohete. O sea, no le deis la mesa.
No.
Ya está. ¿Para qué? ¿Para qué le habéis dado la mecha, Almeida? Si es que no.
Ay, bueno. que ya aclaré mi duda sobre cuántos habitantes tiene el planeta R. Una vez parece que vive solo como
era,
el principito
era fácil,
en su,
¿no?
En su son, planeta son, y otra vez
somos ¿no? dos, somos dos, se confirma que somos dos, mi cuñado y yo. Lo que pasa es que mi cuñado sale mucho. Por eso a ti te da la sensación de que vivo solo.
Si tú eres el principito, tu cuñado es el elefante dentro del sombrero. Ahí está, muy bien, dale. Bueno, que vamos a lo tuyo, que si no este paso no trabajas y claro, no cobras.
Sí, claro. Esto lo podemos llamar trabajar y si sí. a lo que cobro se le puede llamar cobrar.
Está bien, ¿verdad? Va en consonancia.
Dicho esto, tenemos que hablar de mi renovación ya.
Sí, bueno. Ponte nervioso ahora.
Claro. Ahora, si alguien está escuchando, claro, es que ahora ya me metí en un lío. Bueno, sí. Por si acaso voy a hacer amigos en las altas instancias y voy a dejar que inaugure mi sección Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España.
No sé yo si es una buena idea, ¿eh?
Es que no he sido yo, me ha buscado él, la verdad. O sea, en el debate de investidura me mandó un mensaje que no quiero pasar por alto. Me lo mandó a mí. No creo que fuera otro porque el mensaje lo mandó en alienígena.
Ah, bueno.
Concretamente en el dialecto de Planeta R.
¿Qué es? Pues, ¿cómo es? ¿Cómo suena?
Suena, es el que pone Ceballos.
Ya sí, ¿verdad? Ya, pero...
¿Sabes? Es que me... ¿Qué
has dicho?
Pues, exactamente. Ya. Esto significa, las 5:45, abre la puerta del bus que no llego.
Vale. Bueno,
es,
está bien.
Eso es.
Bueno,
¿y qué? Lo otro, dejen salir antes de entrar.
¿Y con,
lo que he dicho
y con
yo.
Pedro Sánchez qué te ha pasado?
Que me mandó este mensaje en el debate de investidura. Vosotros me diréis si es alienígena o no.
A ver.
Y unos ministros dispuestos a llevar adelante un programa reaccionario. Señor Feijóo, usted no tiene un proyecto, solo he dicho antes,
¿qué?
Perdón. No tiene un proyecto, solo he dicho antes,
¿eh?
Perdón.
¿Qué ha pasado ahí?
Pedro, entendido. Yo lo he pillado, Pedro. ¿Vale? O sea, yo no me digáis que ese mensaje no es para mí.
Yo no.
O sea,
sí.
Claro, Feijóo. Porque era para mí. Él dice señor Feijóo, pero es para despistar. O sea, el mensaje, obviamente, era para mí. De hecho, aquí está la prueba. Ceballos, pon otra vez el corte de la señora que.
Vamos a recibirlo, lo vamos a sentir con todo mi corazón.
Esta es la señora que habla en alienígena, ¿no?
Sí.
Bien, perfecto. Vale, con eso vale. Y ahora vamos a escuchar a Pedro Sánchez.
Solo he dicho antes, perdón.
Es el mismo idioma.
El mismo.
Pedro
sí.
Sánchez, lo que pasa es que lo pronuncia con acentaco, ¿vale? Como los españoles habláis inglés, que decís, what's your name?
What's your name?
Así todo junto. Porque españoles que hablen bien inglés no hay.
No,
y ya
no
está.
Existe.
Pero es alienígena, efectivamente. Por cierto, que el mensaje de Pedro Sánchez significa. He hecho macarrones de sobra, venís todos. ¿Vale? Y si no era alienígena, que seguro que hay gente ahora pensando, eso no era alienígena y tal, igual estaba intentando hablar catalán, Pedro Sánchez.
También puede ser.
No se le da muy bien.
Perdón.
Ahí está, Scotty. Bueno, cambio de tema. Se entregaron los premios Ondas.
¿Ah?
Otro año que no me lo dan.
¿Con H o sin H?
No, sin H.
A él le dan el de la H, pero con la pedra.
Claro, y la los moto, premios Onda ¿no? es de la
moto. ¿Qué decía el otro? La pedra.
Los premios Onda este año tampoco me lo han dado. No sé si es que igual tienen mi móvil antiguo. Que puede ser, ¿no?
Seguramente.
Hay que actualizar una base de datos o algo para que te llamen.
Han llamado al siguiente, la lista.
Sí, que era Úrsula Corberó. Porque a mí el premio que me iban a dar era precisamente el de mejor actriz, pero al final nada. Se lo han dado.
¿Tus piernas son mejores?
Hombre.
Hombre. Perdona.
Quita, Úrsula Corberó.
Bueno, le llaman Modesta, ¿no? A Corberó ahora, ¿no?
Claro, la llaman Modesta porque se dedicó el premio... A ver, ella dedicó el premio a su familia, a su equipo, a su representante, a la
muy
productora
bien,
de la película,
bien,
a todos.
A todos.
Y cuando se iba allá dijo, espera, me ha olvidado lo más importante.
Espera, ya termino. Me lo dedico a mí también, por ser tan trabajadora, tan valiente y por ser tan maja.
Bien. Pues claro,
bien.
Sí, me lo dedico a mí por ser tan maja. Es verdad que tampoco ha dado opción de que votemos.
No, o sea, tampoco, no ha habido referéndum.
Votos a favor, no. O sea, no tenemos una segunda opinión de si es maja o no, pero en fin. No, ahora, en serio, me parece maravilloso que Úrsula Corberó se dedique el premio a sí misma.
Bueno.
De hecho, deberían hacerlo todos. ¿A quién le dedicas el Goya?
A mí.
Que me lo he currado, claro.
Que me lo he currado o simplemente pues porque soy muy maja, como decía ella. A mí que molo y ya
sí,
está.
Sí, sí.
Y vamos a ver a las familias de los premiados llorar. Pero en vez de llorar de emoción, llorando diciendo que hemos hecho mal con este...
De rabia, de rabia.
Claro, de rabia, ¿eh? Que gana un premio y ni me lo dedica.
Es verdad.
Fin. Bueno, vamos a Canal Sur, al programa de Toñi Moreno. Ojo al mensaje de amor que le lanzó al juez de menores, a Calatayud. ¿Sabéis quién es? Muy famoso, juez de menores de Granada.
Ella
le mandó un mensaje de amor al juez Calatayud. Y la respuesta de este.
Tengo aquí a mi vera, el juez Calatayud, por si me pasa algo. Y nada, mucha gente ha venido a vernos.
Te tengo que decir que estás con el hombre de mi vida.
Toma.
Que es el juez Calatayud, que es el hombre de mi vida. Es con el que yo me hubiese casado si él hubiese querido.
Toma.
Se lo digo.
Sí.
Se lo voy a decir.
Con todas las palabras. Con todas las palabras.
Tony Moreno, que usted es el hombre de su vida, que es el hombre con el que ella se hubiera casado, con el que ella sueña.
Que siga soñando.
Hombre,
que siga soñando.
Áspero.
No es áspero. No, bueno, sueña, pues que siga soñando, sí, señor. Luego el terror de las nenas es Bertino Borne, ¿eh? Fíjate que estaba ahí el juez Calatayud.
Claro. Los jueces van así.
Claro, no, a lo mejor el juez Calatayud tiene una mujer en casa que está ahí pendiente.
Por ahí van mal los tiros. Porque dijo que era muy feliz y que no había.
Y luego le cambia el bombín y no había entrado.
Tú partes mucha justicia. Le das mucho al mazo, pero llegas a casa.
No cuando vas a entrar allí. Pues eso, me dices mal la copia de la llave. No, si la copia está bien, pero en fin. Hala, a dormir al juzgado, te tapas con la toga. En fin, qué preciosa la frase, sueña contigo, que siga soñando. Que siga. Esto porque no lo vio el guionista del diario de Noa, porque esto sí que es romanticismo. En fin. Bueno, política, atención a esta pareja a la que entrevistaron en el programa APM de TV3. Empezaron por no tener ideología política, lo primero que dice él es no. Pero acabaron confesando rápido.
¿Qué opinión dice Abre?
Muy bien.
Quiere hacer la competencia de Vigo. Te voy a hacer una cosa. Venga. No soy de derecha ni socialista ni nada.
Sí, somos socialistas. No. Que somos socialistas, toma por saco.
Sí, somos socialistas. En fin, vale, sí somos. Ha tardado menos en confesar que Pedro Sánchez en llegar a Alcalá de Henares con su Falcon. Ha sido una cosa. Y de hecho, han dicho que no tenían ideología política, pero ella ha dicho tan convencida, sí, somos socialistas, que no descarto, que como esto es radio y no los vemos, no descarto que fueran Carmen Calvo y Miquel Iceta.
A lo mejor, claro.
No, ni de derecha ni de izquierda.
De incógnito, en fin, ¿no?
Claro, puede ser. Bueno, esta señora tenía claro que eran socialistas. Hay otras personas que no terminan de entender muy bien con quién van, o mejor dicho, contra quién van, ¿vale? Le pasó a esta señora en plena concentración frente al Congreso de los Diputados, esto fue el día de la investidura. Vais a escuchar en primer plano a un señor gritarle cosas muy bonitas a Pedro Sánchez.
Preciosas.
¿Vale? Como suele ser habitual.
En verso.
Y de fondo, a la señora intentando enterarse de qué va la feria.
¡España ha despertado! ¡España ha despertado!
¿Contra quién vamos?
Hombre, están aquí todos los que van a votar aquí al Pedro Sánchez.
Vale. Pobre mujer, era muy temprano.
Claro, es verdad. Que...
España ha despertado, lo ha despertado él. Eso está clarísimo.
España ha despertado. Yo no, a mí si me explicas un poco.
¿Con quién vamos? Me encanta.
¿Contra quién? Como si fuera una aficionada del Getafe que no se hubiera enterado de contra quién juegan esta semana. Sí, ¿Contra quién jugamos? Claro, que en el fútbol lo entiendo porque cada semana juegas contra uno, pero en las manifestaciones de Ferraz siempre vas contra el mismo. O sea, es fácil. No te puedes liar. Yo creo que en el fondo esta señora era socialista como la señora de antes. Lo que pasa es que ha visto al muchacho pegar esos berridos
y ha dicho,
que se ha venido abajo, claro. Ha dicho, vamos con quien diga este. Si el muchacho le hubiera dicho, vamos contra los de Tomelloso, la señora hubiera dicho, sí, malísimas personas. por ellos, malísimas personas los de Tomelloso. Bueno, en fin, qué importante es en esto de los medios de comunicación, otra de las cosas que he aprendido, estar pendiente siempre de cuándo te toca hacer tu trabajo. Yo estoy aquí, habéis visto que estoy aquí siempre al pie del cañón,
me preguntáis, yo respondo siempre.
No como el amigo Edu del Chiringuito, que fueron a hablar con él, reportero, y no estaba.
Ha habido algún problema en la asamblea, creo. Edu, me he enfadado contigo por grabar los canapés. ¿Qué pasa?
Edu.
Edu, ¿estás bien, Edu?
Edu.
Edu, ¿qué pasa? ¿Estás bien, Edu?
Edu.
Es que he visto, estaban hablando unos señores con acreditaciones y pasado. ¿Qué ha pasado, Edu?
¿Hola?
¿Qué ha pasado?
Sí, que nos han venido aquí rápido con las acreditaciones, luego he tenido que atender una llamada y claro, me ha pillado aquí de sopetón. Ya había empezado el presidente a hablar.
Edu, tú tranquilo.
Para empezar con el punto número 5.
Tú tranquilo, tú atiendes las llamadas y si tienes tiempo, pasas por el chiringuito, ¿vale?
Atiende las llamadas y si tienes tiempo.
A ver, claro, una excusa.
Es que es una excusa mala. Sí, curiosamente, fíjate que Edu, que siempre atiende el teléfono, como hemos podido ver, después de esta conexión, miró el móvil, vio que le estaba sonando, vio que era Pedro y no lo cogió.
Dijo, pero luego le devolvería la llamada. Soy Edu, feliz Navidad.
Y próspero año nuevo por lo que pueda ser.
Madre mía. Bueno, si te acuerdas de eso.
Los de la LOMSE no saben de qué hablamos. Edu,
feliz Navidad. Si te acuerdas de eso, pues ya sabes.
Edu está jubilado.
Que te cambia. Edu tiene más años que tú y que yo.
Juntos.
Edu, vamos, en fin. Bueno,
vale, vale.
Seguimos con el chiringuito, dejemos a Edu.
Un saludo,
chiringuito,
Edu.
Antes conocido como el programa donde trabajaba Edu. Claro,
sí, por ejemplo.
Porque
sí.
Ya no, en fin, yo entiendo a Edu. Si es que es verdad que es un programa muy largo, si es que son muchas horas, estás ahí pendiente. Mm. Y la respuesta de Edu es buena, o sea, la de Pererol, la de tú atiendes el teléfono y si eso ya te pasas por aquí cuando te apetezca por el chiringuito y trabajas. Es verdad que tenía otras opciones, como han venido a pedirte la acreditación, ¿para qué si no estás haciendo ni el huevo? ¿Vale? Eso era lo que le podía haber dicho. O también le podía haber dicho, Edu, te voy a dar una sección, por lo bien que lo has hecho, dentro del programa del chiringuito vamos a hacer, presentada por ti, el finiquito. La sección. Bueno, dejamos a Edu en paz, que estará en su casa actualizando
LinkedIn.
Actualizando
currículum.
Actualizando LinkedIn. Bueno, pues. Y nos vamos a la cuenta. Anda, que sí, es verdad, que esto lo decimos sin tener ni idea, ¿eh? De verdad que no, por favor, cuidemos a Edu. Bueno, cuenta de X, antes conocido como Twitter, de Sebas Maspons. Atención a la encuesta rescatada del canal de YouTube Yo Controlo. ¿Vale? Yo Le controlo. Preguntan. Van preguntando en una feria, donde la gente está así, si se puede ser taurino y animalista a la vez.
Taurino
y animalista.
Animalista.
Vale, manejáis esos dos conceptos,
sí,
¿no? Taurino, lo sabemos, animalista, bien. Sí. Manejáis esos conceptos, pues estas chicas no.
¿Se puede ser animalista y taurino?
Taurino no sé lo que es, pero animalista más o menos, no te entiendo.
¿Sabes lo que es un animalista?
Más o menos.
Más o menos.
¿Qué es?
No lo sé.
Animalista por las que animan los sitios y esas cosas.
Animalista las que animan los sitios y esas cosas, dice. Pues no, precisamente. De hecho, más bien al contrario. O sea, son las que desaniman. O sea, animalistas son las que te estás comiendo un escalope y te dicen, ¡ay, cómo ha sufrido ese pollo! Y tú, pues no podemos hablar de esto en otro momento. Que ahora me viene mal. Claro, al final te vienes abajo. Ay, cómo ha sufrido ese pollo. Venga, deja el escalope. ¿Me podéis pasar las endivias y el pan integral?
Qué triste.
Que a mí me da lo mismo una cosa que la otra. ¿Puedo echarle foie al pan
No.
Bueno, es broma, amigos. Tratad bien a los animales, ¿vale? Claro. Por favor, yo al único animal que no soporto es a mi cuñado. Ya sabéis que ese es al único que le tengo tirria. A todos los demás les quiero mucho.
Te tratamos bien.
Animalico.
Sí, animalico.
Es verdad que cada vez que termina la sección me acarician el lomo.
Es verdad.
Muchas gracias. Bueno, y vamos con Karina, con la cantante. ¿Os acordáis de Karina?
Sí.
Vale, si os acordáis de Karina, os voy a hablar muy despacio y levantando un poco la voz, porque estaréis ya un poquito...
Sigue faltando.
Que está en mayor. No, es broma también. No. Todos nos acordamos de Karina.
Se va a quedar
Karina
sin cepillado.
Se va a quedar sin nada.
Claro.
Sin cepillado de crines.
Lo cepillamos.
Cepillado de crines los viernes. Bueno, me alegro de que vosotros os acordéis de Karina. Eso es que tenéis buena memoria.
Claro.
No puedo decir lo mismo de ella, que fue a promocionar un concierto a la tele murciana y la verdad es que la promo le quedó regular.
Gracias a esa gran idea del compositor y cantante Fermín Ortiz y a Eugenio Gurumenta, que se les ha ocurrido hacer un homenaje, tributo a los artistas, artistazos y grupos de éxito, pioneros del pop de los 60 hasta los 80, ahí te vamos a poder ver,
mañana.
Disfrutar. ¿Dónde exactamente, Karina?
Mañana vamos a estar... No me acuerdo.
No me acuerdo. Bueno, ahora mismo está Murcia llena de gente, deambulando sin rumbo.
Tampoco hay tantos locales en Murcia para actuar, hombre.
No, hombre.
En el de siempre.
En el Karina Arena. En fin, en el Karina Center. Bueno, en fin, que hay mucha gente deambulando por Murcia sin rumbo,
perdida,
buscando el concierto de Karina porque no saben dónde es. Claro, no ha dado más pistas.
Walking
Podría haber dicho en un pueblo que empieza por H, pero... buscando a Karina, en fin.
Estará en el baúl de los recuerdos.
Estará en el baúl de los recuerdos. Madre mía. ¿Podemos cortar lo del baúl de los recuerdos, por favor? Aprovechando que nos... Bueno, eso...
Taquígrafo, no escriba esto.
No. Que no conste en el acta de sesiones.
Exacto,
de Buenos Días Madrid,
por
favor, lo que ha dicho Honorato. Bueno, o lo tienen en el baúl de los recuerdos, como dice Honorato, o, atención, o le pasa toda la información esta reportera del programa Y Ahora Son Soles.
En la vista de la corte de Daniel Sancho, donde ha tenido que escuchar esas acusaciones, durante esta vista, de repente he perdido el hilo de la conversación. Perdona, se me ha ido el...
Tranquila, escucha, Pepa, vamos a hacer una cosa.
Te decía...
Vete,
perdón,
con el de
que
Pedro.
Vuelvo a la mesa. Ahora vuelvo contigo a Tailandia, respira.
Te lo cuento.
Tener un ratito,
sí,
malo.
Porque te lo
Vete
cuento
con
porque...
El...
Ya está. Sí, horrible. Es que a veces se me va el santo al cielo. Vieja, perdona que me...
No.
Nada, no, no,
¿Qué me lío?
¿Pero qué conexión es esta, por favor?
¿Qué es esto?
¡Qué churro!
Vete con Edu, si quieres que
vete con Edu.
Como decía Carlos Honorato, vete con Edu y hacéis ahí una conexión.
Tremendo.
Los dos. En fin, le ha faltado decir, perdona, Sonsoles, es que estaba pensando en el concierto de Karina, ¿dónde es?
En las flechas del amor, me han dicho.
En el local, las flechas del amor. Bueno, nada, compañera, no te preocupes, efectivamente te has liado, pero no pasa nada, a veces la memoria es así. Falla, os pasa a todos, excepto aquí, que nunca nos pasa en este programa.
¿Nunca?
Llamado llamado Viva la Gente.
Exacto.
300 millones.
De la mañana.
300 millones. Amarrosa. Bueno, pues eso. Y me voy con este, micrófono abierto en las Cortes Valencianas y discusión zanjada por la presidenta del Scorts.
Las pantallas de votación. Por tanto, pero yo no tengo ningún problema. ¿Ustedes quieren votar a mano alzada?
Sí, déjalo, sí. Vamos a votar a mano alzada y que
les den por saco. Ha dicho, vamos a votar a mano alzada y que les den por saco, ¿vale?
Sí.
No confundir con vamos a votar a mano alzada si les dan por saco.
No,
que eso
no,
no,
saco donde
no.
Vota.
Claro, eso estaría...
Hay un saco donde vota.
Ah, eso va a ser, eso estaría muy feo. ¿Os imagináis, Se abre la sesión, ¿votos a favor de que les den por saco?
Tremendo.
Manos arriba.
Bueno, supone que ya has trabajado entonces, ¿no?
Bueno, o sea, trabajar. Es que yo vengo de oyente a este programa.
Vale, que no le paguéis hoy.
No le paguéis,
que lo ha reconocido y ha quedado grabado en el diario de sesiones.
Hoy, bueno, también ha quedado grabado de Honorato y este mes cobra.
Ya
ha dicho, bueno, no sé qué del baúl de los recuerdos.
Bueno, no me acuerdo yo lo que ha dicho
Honorato. ¿Dónde estará lo de Karina? Madre mía.
Madre mía.
Bueno.
Bueno, Norato, ¿podemos utilizar el dinero que le pagamos a Rubén para comprar uno de estos tres electrodomésticos?
Pues lo más votado ha sido la cafetera, 45%, le sigue la sandwichera, el 40%, y lo menos votado el tostador, 15%.
Pues, chico,
¿tú por qué apostabas?
Yo por el tostador, lo voy a decir con la boca
pues,
un poco
mira,
pequeña.
Eli tiene razón, el más caro
dice?
Era el tostador, 29
¡hombre!
Euros. La cafetera 16,99 y la sandwichera 19,64.
O sea que la cafetera a la hora es lo más barato de todo. Bien, he ganado.
Bien, ha ganado, sí.
Perfecto, ahora vemos a ver qué me llevo. No,
pues
a que aquí no se lleva nadie nada.
¡Escaparate!
Lo que yo me llevo es al equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid para la redacción que hay que preparar el programa para
el lunes.
El lunes a las 10 aquí estaremos. Muchas gracias por habernos hecho 3 horas de compañía todos los días de la semana. Adiós.